Ser podcast.
Tenemos debilidad por John Hahn, siempre será nuestro Don Draper, pero como no podemos vivir del pasado, no está mal ver protagonizar al actor Vicios Ocultos, la serie de Apple TV en la que también ha encontrado un personaje para exhibir su carisma. En este episodio hablamos con él y con el reparto de esta ficción y celebramos que Michelle Pfeiffer estrene dos series, una secuela de Yellowstone y una divertida dramedia, Margo tiene problemas de dinero, en la que interpreta a una madre choni.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series. A paper shadow in a house of stone. The wooden flag of a drifting dream boat. I never knew how far the ride was gonna go till I looked back at the smoke. You can't keep up with the Joneses.
Han pasado 11 años desde el final de Mad Men y la verdad es que mira que lo ha intentado, que ha hecho sus Saturday Night Lives, que ha ido al programa de Jimmy Fallon para intentar mostrar que tiene otra cara, que ha hecho películas, que ha hecho algunas series, pero nos ha costado desvincular a John Hamm de Don Draper, su personaje en Mad Men. Pero el actor, pues la verdad es que vuelve a la actualidad, vuelve a intentarlo, Dani Garran, con la continuación de Vicios Ocultos.
Vuelve a intentarlo y sigue siendo muy difícil porque
pobre,
con esos trajes de lino, ese aporte, ese pelo engominado, es imposible seguir haciendo Don Draper durante mucho tiempo.
Pero no estamos en absoluto en contra.
No, 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 por supuesto.
Pobrecito. Es que,
pocos nadie pocos actores de eso. Pueden tener papeles tan icónicos desde como luego. Don Draper y de un, o sea, un actor tan asociado a un personaje que es historia de la televisión y no todo el mundo puede presumir de eso, o sea que...
No, eso es cierto, pero es verdad que tanto a él como a Bryan, aunque Bryan Cranston luego ha hecho más cosas, pero les ha costado salir de personajes que al final son un icono, ¿no? Entonces es complicado. Bueno, es el protagonista, como decimos, de Vicios Ocultos. Acaba de estrenar su segunda temporada en Apple TV Plus y es un empresario arruinado, divorciado, que roba a sus vecinos, eso no lo haría Don Draper, robaría a las altas esferas más que a sus vecinos, para mantener su nivel de vida.
Sí, podría ser un Don Draper, pero después de una crisis financiera. Vicios Ocultos...
Oye, que tal y como
es
está
verdad.
El mundo...
Pues podría ser perfectamente, ¿verdad?
Igual le llega. Sí.
Vicios Ocultos es el retrato de una comunidad adinerada, aparentemente tranquila, pero llena de secretos. El más importante de estos secretos es el de su protagonista, un hombre de éxito al que despiden de su empresa de inversores. Para mantener su ritmo de vida, decide maquillar su ruina robando en casa de sus amigos y vecinos cualquier cosa susceptible de venderse por una fortuna en el mercado negro. Después de salvarse por los pelos de ir a prisión por un asesinato, Coop se complica todavía más la vida en esta segunda temporada en medio de una crisis de la mediana edad.
Tenemos 50, Coop. Joder. Pensaba que ya lo tendría todo encarrilado o al menos no tener que empezar desde cero.
Oye, el año pasado me enfrentaba a la perpetua y podríamos haberlo perdido todo. Estamos bien.
O sea que has bajado el listón.
Lo he destruido, ya no hay listón.
En esta nueva entrega intensifica su doble vida como ladrón inesperado del vecindario decidido a proteger a su familia y mantener ocultos sus actos. Amanda Pitt es la exmujer de John Hamm, con la que sigue manteniendo un fuerte tira y afloja. Olivia Munn sigue en esta segunda temporada y al reparto se incorpora James Marsden como un gran Gatsby que aparece en el vecindario y hace pues, una gran fiesta para celebrarlo.
Se ve que ganó una fortuna con los barcos. Pagó tras ver la casa. 20 millones en efectivo.
Los no jodas. ¿Cómo se las gasta la peña?
¿Él mismo se organiza una fiesta de bienvenida? Será un capullo.
No sé. Es como el gran Gatsby o algo así. Podría ser divertido.
¿Sabes cómo terminaba ese libro?
Pues mejor que no lo sepan. Bueno, Dani, has hablado con John Hamm, también con el resto del equipo de la serie, acerca de los cambios en esta nueva temporada.
Sí, porque detrás de esta trama de secretos, con un asesinato de por medio, hay una crítica feroz al sueño americano, que ahora ya no tiene que ver tanto con la justicia social, sino con el capitalismo ultraliberal, buen estatus social, posesiones materiales y competitividad tóxica. Así nos cuenta John Hamm esta crítica a la ostentación.
Listen, there's a lot more difficult problems to have than being super wealthy in a very nice neighborhood and not being able to maintain your lifestyle, but I think that
decía que hay problemas mucho más complicados que ser rico en un barrio muy bonito y no poder mantener tu estilo de vida, pero creo que el punto más importante del consumismo ostentoso y del capitalismo tardío es que son cosas de las que la gente debería desconfiar. Estamos bastante avanzados en esa fase de la economía, nuestra situación económica perspectiva es buena, estamos viendo los resultados de una enorme brecha entre los que tienen y los que no tienen. Y considera que hay una insatisfacción en ambos extremos y que en un sentido más global de eso es de lo que trata la serie, con sentido del humor, pero que plantea hacerse esas preguntas.
Es que encima es listo.
Encima es listo. Johan hablando de capitalismo.
Del 1%.
He de decir que es un tema muy, muy importante. Yo que soy de un sitio donde se mueve muchísimo dinero y hay muchas crisis y altibajos, ver al hombre del frac, porque aquellos que necesitan mantener ese nivel de vida, o sea, tener un nivel de vida y adaptarte a bajarlo, parece una tontería, pero no es nada fácil en una clase
social. Por eso tiene todo el sentido robar a los vecinos, a los que aún tienen. Bueno, el creador
quiero el hombre del frac, claro, en la tercera temporada.
El creador de la serie, Jonathan Tropper, no quería crear una ficción más de ricos, dice, que lloran, sino que su propia vida le llevó a explorar el tema. En el fondo, el barrio residencial y elitista de Westmont, a las afueras de Nueva York, hace una radiografía del declive del capitalismo.
I lived in a town like this for 15 years and I got divorced in a town like this and experienced those financial pressures and I was a writer living among a lot of finance people.
Y nos contaba que él vivió en un barrio así durante 15 años, que se divorció y experimentó esas presiones económicas. Además, era escritor y vivía entre mucha gente del mundo de las finanzas. Los vi acumular mucha riqueza y luego algunos lo perdieron todo. Así que se me ocurrió, viviendo allí, viendo lo unida que estaba la comunidad y la cantidad de dinero que se gastaba en objetos que quedaban olvidados por casa, al instante pensé que sería muy sencillo crear esta serie con la idea, ¿no?, de robar algunos de esos objetos.
Bueno, pues hablábamos de Mad Men antes, y es verdad que fue, como decíamos, la gran serie en la que Jon Hamm se hizo mundialmente conocido y donde empezó pues también la moda por retratar a los antihéroes masculinos en televisión, una moda que no ha desaparecido.
Sigue en nuestros días, porque Coop, el protagonista de Vicios Ocultos, también es uno de ellos. Contaba Jonathan Tropper que pensó en Jon Hamm directamente para el papel, le enseñó el guión antes de presentar juntos el proyecto a Apple, un papel que le viene como anillo al dedo, porque antihéroes, dice el actor, ha habido toda la vida.
Listen, I don't think it's anything new. I think Hamlet is an antihero. I think there's a lot of history of difficult characters going back to Shakespeare and even.
Dice que no es nada nuevo, que cree que Hamlet es un antihéroe, que hay mucha tradición de personajes difíciles desde Shakespeare, incluso más atrás. Si miras atrás, hay una larga historia de este tipo de personajes, porque eso es lo que hace que un drama sea un buen drama. Si la gente hiciera siempre lo correcto, sería muy insatisfactorio. Esa es la razón por la que la gente encuentra la serie atractiva y es un éxito, y que la gente puede identificarse con los personajes que cometen errores, porque ninguno de los nosotros es perfecto.
Una idea, la del interés por el antihéroe, que también apoyaba el creador Jonathan Tropper.
In general, I don't think anyone's that interested in watching perfect people.
Decía el creador que a nadie le interesa ver gente perfecta, que queremos apoyar a personas que están dañadas como nosotros, queremos ver historias sobre personas con las que podamos identificarnos, y ninguno de nosotros se identifica con gente
¿cómo
perfecta.
¿Cómo que no? ¿Qué dice este señor?
Totalmente identificado. Bueno, porque para personaje complejo e impredecible, ahí estaba Don Draper, y aunque las comparaciones son odiosas, 11 años después del final de Mad Men, Coop, el personaje de Vicios Ocultos, tiene algo de ese personaje.
There's some shared DNA in there for sure. Coop is a person who is trying to make his way in an increasingly difficult.
Sí, decía Jon Hamm que cree que hay algo del ADN compartido. Coop es una persona que está tratando de abrirse camino en un mundo cada vez más difícil, cambiante, el vecindario donde vive, pero también su carrera ha cambiado radicalmente en el tiempo que lleva en ella, al igual que Don. Don Draper está atravesando también un momento increíblemente volátil en la historia estadounidense, tratando de averiguar cómo mantenerse relevante, cómo mantenerse importante. Así que cree que son hombres lidiando con esos movimientos sísmicos.
La crisis de la mañana
más,
edad.
Como diría Isabel Calderón, que hay más importante que un hombre sufriendo.
Me encanta el eufemismo movimiento sísmico para crisis sísmico. De los 40-50.
Bueno, además de Jon Hamm, el personaje de Amanda Pee también es interesante, es su exmujer, hay un coqueteo constante entre ellos, pero mucho más.
Sí, porque interpreta a una mujer de más de 50 años, con problemas, cambios asociados a su edad, a su situación como mujer divorciada, menopáusica, en medio de una crisis existencial. Latín nos contaba que desde que leyó el guión se enamoró por esa descripción de los problemas reales.
Obviously, the conceit of the show is about a finance bro who's having a midlife crisis. But the fact that he's interested
y decía que sí, que obviamente la premisa de la serie es un tipo de finanzas que está pasando por una crisis, por esa crisis de la mediana edad, pero el que se interese por una divorciada que también está pasando por una crisis paralela, le ha parecido algo de lo que sentirse agradecida, ¿no? De que pensara que eso podría ser interesante y divertido explorar. Me emocionó mucho que Jonathan Trapper quisiera escribir sobre la menopausia y me pareció gracioso aquello que escribió porque me imaginaba que me pasaría a mí. Creo que parte de la menopausia es sentir rabia, arrepentimiento, sentirse ignorada, así que creo que lo plasmó a la perfección. Bueno, Vicios Ocultos, como vemos, tiene cuerda para rato, porque la crisis de los 50 tiene cuerda para rato. Ha sido renovada, además, por una tercera temporada. ¿Qué os ha parecido la serie?
Tienen,
los pijos. Desgraciadamente, los ricos no bajan su
están
nivel adquisitivo.
Están muy de moda, está muy de moda la serie sobre ricos, ¿eh? Mm. Bueno, yo creo que ha sido muy hábil el creador en esta segunda temporada en introducir ese personaje nuevo, ese gran Gatsby, que evidentemente es alrededor del que gira toda la temporada. Incluso me parece que le roba algunas escenas a Jon Hamm, con toda la presencia que tiene Jon Hamm. Creo que es un personaje bastante interesante. Esa primera temporada, la verdad es que, bueno, se hizo un poquito larga a la hora de tener que presentar a los personajes, presentar todas las dinámicas que había entre ellos. Y en esta segunda, como ya se han quitado, digamos, ese peso, que Jonathan Trapper también lo comentaba en la entrevista, pues ya puede volar con un poquito más de ritmo. Creo que también Apple se ha gastado muchísimo dinero en esta segunda temporada.
Da igual cuando digas
esto. Se nota mucha más ostentación, se nota mucho más lujo. Pero también os digo que, bueno, que me parece que esta serie sigue estando en el cajón de esas series notables de Apple que no llegan a ser sobresalientes. Bueno, pues como podría ser Separación o Pluribus o Ted Lasso, Slow Horses. Está un poquito ahí perfil bajo, pero bueno, es una serie entretenida de ver y yo creo que funciona.
Sí, yo creo que no tiene grandes highlights, más allá de la interpretación de Don Draper, pero que yo creo que no es un personaje como el de Jon Hamm.
No sé,
ahora confundo persona con personaje. Pero Juan sí que Hamon. Es verdad que es una serie bueno, que tampoco le puedes decir que tenga nada mal, ¿no? Está bien interpretada, están bien escritos los personajes, los guiones, apuesta por otro tipo de personajes, por explorar otras cosas. Y a mí me hace mucha gracia lo de explorar la caída en desgracia de alguien que no tiene dinero, que en España yo contaba lo de Elda y el hombre del frac, que es muy habitual, pero lo hemos visto con Rodrigo Rato, ¿no? O sea, hemos visto cómo cuando entraba a un restaurante era mirado de otra manera y cómo eso te puede llevar a hacer cosas desesperadas, no solo contratar a un hombre del frac, sino robar a tus vecinos o entrar en otra dinámica. Me parece que es una apuesta curiosa, es un tema que no se ha... Bueno, hasta cierto punto original, aunque la propuesta narrativa de la serie sea más convencional, y yo creo que funciona.
Sí, yo creo que lo interesante que tiene es que sí que te mete en esa atmósfera, en ese barrio, ¿no?, de ricos, donde importan muchísimo las apariencias, pero todos esconden algo que solo hemos visto muchísimas veces y despierta bastante fascinación en el público, ¿no?, por ver qué hay detrás de las apariencias y de toda esa ostentación y todo ese dinero. Y creo que esta segunda lo que se permite es ser muchísimo más juguetona por la némesis, ¿no?, por este nuevo personaje de James Marsden, que permite ser un poco la némesis de Jon Hamm en la serie, y como que hay una tensión entre ellos que sí que funciona más allá de la primera, que era quizá como se centraba mucho en introducir todos los personajes, porque hay una amplia gama de personajes en la serie, y creo que le funciona en esta, siendo notable.
Pues me alegra que estemos de acuerdo. Vamos a hablar ahora de una actriz cuya carrera se ha centrado casi exclusivamente en el cine. Es Michelle Pfeiffer, fue uno de los rostros más reconocibles de Hollywood y ahora regresa con dos series que se estrenan con apenas unas semanas de diferencia.
Sí, porque poco o nada se había prodigado Michelle Pfeiffer antes en televisión. No sé si la recordáis, pero interpretó a Betty Ford en una serie sobre las primeras damas estadounidenses, no. Con Viola Davis o Gillian Anderson. Bueno, es raro no haberla visto más a Michelle en la pequeña pantalla cuando está casada, lleva 30 años con David E. Kelley, que es uno de los grandes nombres de la televisión, creador de Ally McBeal, Big Little Lies, Presunto Inocente. Juntos estrenan ahora en Apple TV Margo tiene problemas de dinero, una serie sobre una joven que tras una aventura con un profesor en la universidad se ve desempleada, sola y madre primeriza y recurre a OnlyFans para ganar dinero.
Para ganar algo de dinero para mi hijo, he estado trabajando en internet.
En tu primera foto vaginal serás muy siniestra.
Consultaré con la almohada.
Tú no eres así.
Mi madre trabajaba en un Hooters y mi padre era luchador. Dime cómo soy.
¿Tienes fans?
Es una página muy popular.
Basada en un libro homónimo y producida por A24, está protagonizada por Elle Fanning como esa joven que tiene que sacar adelante a su hijo con dos padres excéntricos, una camarera y un ex luchador libre, interpretados por Michelle Pfeiffer y Nick Offerman. Por si fuera poco, Nicole Kidman también tiene un papel en la serie, donde también ejerce como productora. Esto contaba Michelle Pfeiffer sobre su personaje en la presentación de contenidos de Apple TV.
I loved her. She's brave and she's brazen and she's vulnerable. I love that she makes no apologies for who she is, and we all could use a little more.
Lo que más me gusta es que es valiente, descarada, vulnerable. Me encanta que no se disculpe por lo que es, y a todos nos vendría bien ser un poco así, tener más extravagancia en nuestras vidas, donde quiera que la encontremos. A todos nos da miedo, pero ella celebra ser así. Bueno, Michelle Pfeiffer, maravillosa, con un papel muy diferente al de esta madre choni y escandalosa, porque también protagoniza The Madison, que es un spin-off de Yellowstone.
The Madison estaba pensada como una continuación de la serie de western protagonizada por Kevin Costner, Yellowstone, pero se alejó de ese planteamiento para narrar la historia de la adinerada familia Clyburn, que tras una tragedia familiar se mudan de Nueva York al valle del río Madison. Kurt Russell y Michelle Pfeiffer son este matrimonio que huye del mundanal ruido con sus hijas y sus nietas para descubrir las verdaderas conexiones humanas en un entorno natural. Taylor Sheridan, creador de Yellowstone, también está detrás de esta serie.
Pero pregúntate por qué vivimos en un lugar del que queremos escapar.
Porque no hay bolsa en Telluride, querida. Siempre que veo a Michael mirando propiedades online, me dedico a recordarle lo lejos que está del Yankee Stadium, y eso suele bastar.
Tendrías que llenar el Hudson de truchas para tentar al mío.
¿Te das cuenta de que solo hablamos de irnos? De eso habla todo el mundo.
Pues claro, somos neoyorquinos. ¿De qué vamos a hablar aparte de quejarnos de nuestra ciudad?
Bueno, hay que decir una cosa bastante interesante, que aparte del regreso de Michelle Pfeiffer a la interpretación, ¿no?, con estas dos series, nunca se ha ido, pero a la primera línea me refiero con estos dos estrenos, es que tanto en The Madison como en Margo tiene problemas de dinero, ejerce como productora ejecutiva, ¿sí?, y repasando su página en IMDb, no había sido productora desde el año 96 en una película con Josh Clooney, Un día inolvidable, y claro, es curioso porque es también alguien con mucho peso en la industria que ahora dice, oye, las chavalas jóvenes están siendo productoras ejecutivas de la serie, Nicole Kidman también,
aquí
pues
yo
quiero formar parte de esto y ser parte del pastel. Entonces me parece muy interesante, además que está, por ejemplo, en Margo tiene problemas de dinero, divertidísima, como esa madre Johnny,
buena vuelta de Michelle.
Genial. Y Elle Fanning, o sea, está en un momento también como brillante.
Sí,
pero
es un papel muy diferente a
todo
los
lo
que
hemos
visto habitual. Y es verdad que da muy bien de madre e hija, es una unión inesperada, pero bueno, es verdad que la serie da el pego. A mí me parece interesante lo que explora la serie, que es la crisis de la incipiente edad adulta, pero desde otra perspectiva, ¿no? Con este embarazo, con este personaje detestable. Es un poco sucia a veces, y eso me parece muy... me gusta.
Bueno, y es interesante también el espejo que hacen madre e hija, ¿no? Porque Michelle Pfeiffer tuvo al personaje de Elle Fanning muy joven también, entonces sabe lo que es esas renuncias, ese pasar por ese proceso, y ahora se ve reflejada años después, ¿no?, con su hija en la misma situación, y creo que Elle Fanning está entregadísima buenísima, tanto interpretativamente como el cuerpo. Hay escenas bastante bestias, ¿no?, a la hora de mostrarse, y a mí me está gustando bastante los tres primeros episodios que he visto.
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo he visto muy poquito, pero tengo ganas de continuar.
Pues nada, ahí seguiremos. Dos series de Apple TV y esta precuela, secuela de Yellowstone. Ya no sé ni en qué mundo estamos ni en qué época. Lo dejamos aquí, chicos. Hasta la semana que viene. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.